hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo.
Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Home Plate Talk. Desde aquí, como de costumbre, saludándoles Ricardo París en compañía de Carlos Collantes. En este episodio, pues, a propósito de que estamos en la postemporada, pues queríamos dedicarle un espacio a hablar un poco de lo que han sido récords y hazañas que se han dado en postemporada. Y pensamos que este tema, pues, nos va a traer un poco de recuerdos sobre esas grandes cosas que pasaron en varias postemporadas que pues muchos de nosotros recuerdan y bueno, espero que lo disfruten bastante. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Ricardo. Todo muy bien. Pues sí, aquí con este tema que mientras yo me preparaba, pues recordaba aquellos momentos que viví viendo postemporadas en esos años que estaremos hablando. Bueno, también queríamos dar un gran agradecimiento por la participación que hemos tenido en la quiniela. Vemos que varios de ustedes, pues, han tenido buenos resultados. Y bueno, la cosa está como bastante peleada, ¿no?
Sí, no, me gusta bastante, pues, esa participación que tuvimos, ¿verdad? Pues, de mi parte también les agradezco por haberse registrado. Y se ha puesto bastante, bastante reñida. Y el top está bastante peleado. Y hasta los que están de primer lugar con los que están hasta de quinto, pues, la diferencia está muy corta, chamo. Y con la ventaja de que si adivinas la serie, pues, y el ganador te dan 3 puntos... Quizás puedan haber sorpresas al final, pero sí, bastante emocionante pues ponerle ese sabor a lo que es esta postemporada, pues, con ese concurso que nos inventamos. La verdad que nos alegra bastante que los estén disfrutando.
Así es, y bueno, como también les hemos dicho, que disfruten de la postemporada, que es lo más importante.
Eso es correcto, chamo, eso es correcto. Así que bueno, vámonos directo entonces a lo que queremos discutir en este episodio. Lo que son esos récords y esas hazañas de postemporada, ¿no? Y bueno, aquí buscando y averiguando, pues, de esos récords, uno de los personajes que más vi su nombre repetirse es el del gran Mr. November, el señor Derek Jeter. Pues el ex capitán de los Yankees domina bastantes categorías de lo que es bateo, dominando la categoría de turnos al bate con 650, de juegos jugados con 158, que ese récord quiero resaltarlo porque ponte a pensar, chamo, o sea, jugar 158 juegos en postemporada es bastante, o sea, esos son años y años de clasificación en postemporada. Y bueno, esto Derek Jeter se benefició bastante pues por formar parte de ese equipo legendario de los Yankees en los 90 y en los 2000, pues que ganaron tantas series mundiales, ¿no? Por supuesto, Derek Jeter tiene que estar en lo que es la categoría de más hits. Es el líder con 200 hits de por vida en postemporada. El líder en dobles también con 32 y en carreras anotadas con 111. La verdad que Derek Jeter, no solo en temporada regular, pero sino que en postemporada también, pues demostrando su habilidad con el bate, ¿no?
Sí, sí, sin duda que, como lo llaman muchos, Mr. November, porque le tocó jugar varios partidos de Serie Mundial ya en noviembre, con mucho frío ya en Nueva York, ¿no? Pero sí, los números que puso en su carrera, tanto en temporada regular como en postemporada, pues lo hacen uno de los grandes de este deporte. Y por supuesto que sí, el número de juegos jugados, una gran ayuda de haber pertenecido a ese gran equipo, porque de verdad que era un gran equipo, blindado por todos lados. Sí, y con un gran manager en las manos de Joe Torre, que estaba ese equipo. De verdad que lograron grandes cosas y bueno, Derek Jeter fue uno de los que aportó más en esa época con los récords que tú ya mencionabas. Y mientras hablabas de él, pues recordé que hace un tiempo vi una imagen que me llamó la atención en una de las redes sociales sobre el primer scout que vio a Derek Jeter cuando apenas era un muchacho tratando de llegar a lo más grande del béisbol. Y el scout en todas sus valoraciones ponía que era un jugador promedio. Creo que se equivocó un poco nada más en ese escándalo allí. Bueno, continuando con lo que son estos récords y hazañas de la postemporada, también debemos comentar a un gran latino, un gran pelotero latino, que fue Manny Ramírez, líder en jonrones de postemporada, 29 jonrones en su carrera en postemporada. Un gran número, sin duda alguna.
Sí, no, yo recuerdo a Manny Ramírez, pues, como uno de esos bateadores de poder, de tanto calibre, de tanta fuerza, porque yo sí recuerdo esos swings que ese tipo daba, chamo, eso eran unos swings descomunales. Y bueno, sí. O sea, el poder y la fuerza que tenía, y era muy buen bate, pues obviamente demostró que no le pegaba el ambiente de postemporada, y ahí dejó ese número tan grande de 29 jonrones. O sea, es bastante, bastante grande y bastante difícil de alcanzar, pero pues sabemos que como el juego ahorita está basado en jonrones, pues estoy seguro que ese récord es pronto a romperse.
Sí, bueno, de hecho, peloteros como Giancarlo Stanton de los Yankees, que dio un gran número de jonrones en esta postemporada, si se mantiene sano y con ese equipo en el que está, que probablemente le dé otros juegos más en postemporada, podría llegar a lograrlo. Hablando un poco más de Manny Ramírez, también me recuerdo que mucha gente lo criticó por su papel en la parte defensiva, que bueno, no era quizás el más brillante a la defensiva, no. Especialmente porque en su época había una serie de peloteros en el outfield que defensivamente eran pues, bárbaros. Estamos hablando de una época en la que estaban Ken Griffey Jr., Jim Edmonds, entre otros. Sí. Y bueno, él ahí como que no destacaba mucho por su defensa, pero creo que le favoreció haber caído en el equipo de los Medias Rojas de Boston, un left field del estadio del Fenway Park que pues no era mucho terreno que tenía que cubrir, y pues también obviamente cerca del cuadro pues sus tiros no necesitaban de mucha fuerza, y creo que se benefició bastante de eso para concentrarse en batear mucho más.
Sí, no, y chamo, estuve aquí mencionando pues la defensa de Manny Ramírez, es imposible, pero es que Manny Ramírez era un loco en la defensa también, porque no te acuerdas de esa atrapada que él hizo, que casi se robó un jonrón y le dio un aplauso al fanático en el outfield. No, esa atrapada es legendaria, sí. Chamo. Y sí, la otra es más cómica todavía, no sé si tú te acuerdas de la que metieron un batazo para la pared y el centerfield agarró y la fue a tirar para el cuadro, y Manny Ramírez en el left field se tiró de cabeza para cortar el tiro, chavo. ¿Qué es eso? Esa bueno, cosa sí se vio cómica.
Sí, esas eran las cosas de este pelotero. Ay, que le ponía pues su sabor, su chispa al juego, ¿no? Hacer las cosas diferentes, y bueno, llamaba mucho la atención.
Sí, sí. Qué muy cómico, chamo, esa imagen no se me olvida. Pero bueno, entonces, de verdad que sí, Manny Ramírez con ese récord de jonrones, pues sí se ve alto, pero como mencionaba antes, pues lo veo bastante más fácil de romper, pues como por cómo se desarrolla el juego hoy en día. Ahora, un récord que sí se ve un poco más complicado de romper es el de Kenny Lofton, que es el líder en bases robadas en postemporada con 34. Y pues previamente hemos hablado de cómo ha cambiado el béisbol, y ver ese tipo de jugador como lo fue el Kenny Lofton, que era una bala porque corría demasiado y era muy bueno robando bases, pues veo difícil que un récord así se rompa quizás en los años próximos por cómo se juega el béisbol hoy en día.
Sí, es cierto. De hecho, con las estrategias que vemos hoy en día en el béisbol, pues es difícil que un manager arriesgue tanto enviando robos de base como para que un pelotero logre ese número. Y por lo mismo, pues no creo que haya algún pelotero en este momento que se atreva a arriesgar así en una serie de campeonato de liga, por ejemplo, o una serie mundial. Que bueno, sabemos que a Kenny Lofton no le temblaba el pulso para agarrar cualquier oportunidad y robarse su base.
Sí, no, eso era muy rápido. Y pues como tú dices, es el hecho de arriesgar, y o sea, para un manager arriesgar a un corredor que se robe una base, pues él tiene que estar muy, muy, muy seguro y tiene que confiar mucho en ese corredor, y pues Kenny Lofton demostró que fue siempre un buen corredor, y estoy seguro que esa confianza estaba con él, pero hoy en día está difícil, pues no veo muchos peloteros actuales que cuenten con esa confianza de un manager pues para robar base en situaciones tan críticas.
Exactamente, lo vemos un poco difícil. Hablando de otro récord o hazaña que se logró en postemporada, es la del número de jonrones en una serie mundial. Wow, una serie mundial que a cualquier pelotero pues lo hace grande cuando logra una hazaña en esas instancias de de la postemporada. Y es el que tiene Reggie Jackson, que impuso un récord de 5 jonrones en una serie mundial. El famoso Mr. October, de donde salió también, supongo, el Mr. November de Derek Jeter. Y un dato curioso de ese récord es que los últimos 3 jonrones que dio en esa serie mundial los dio a primeros picheos del turno. O sea, full agresivo ahí en esa serie mundial Reggie Jackson. Este récord lo empataron luego Chase Utley en el 2009 y George Springer en el 2017.
Wow, sí, no, de verdad que bueno, Reggie Jackson ha sido y será uno de los mejores bateadores de postemporada, por eso tiene ese apodo del señor Octubre. Pero una de las cosas que me llama la atención es bueno, yo recuerdo haber visto ese récord de Chase Utley en el 2009. De verdad que bueno, esa postemporada y esa serie mundial, de verdad que bueno, Chase Utley fue un pelotero bastante promedio y de verdad que explotó pues en esa serie mundial. Y lo mismo pasó con George Springer, o sea, en el 2017 que vimos cómo también desató su poder en esa serie mundial contra los Dodgers, que chamo, de verdad que lo ha hecho uno de los mejores bateadores de postemporada que tenemos en la actualidad. Pues de verdad que los Astros han estado en postemporada bastante tiempo y son esos mismos personajes, el Carlos Correa, el George Springer, que o sea, que son peloteros promedio durante la temporada regular, pero una vez que llega octubre, chamo, se pasan un switch y explotan. Y bueno, eso lo estamos viendo ahorita. George Springer ha tenido una muy buena postemporada hasta ahora, al igual que Carlos Correa. Así que son cosas bastante importantes de resaltar. Y este récord también se ve bastante, bastante fácil de romper. No fácil entre comillas, pero como mencionamos antes, todo récord que tenga que ver con jonrones es bastante, bastante viable que lo veamos romperse en los próximos años.
Sí, sí, completamente cierto lo que dices. De hecho, mencionando a Chase Utley, recuerdo que, bueno, fue conocido por ese clutch, ¿no? Ese oportunismo de dar el batazo importante en esas instancias de postemporada y serie mundial, especialmente en esa del 2009, como mencionaba. También no olvidemos, pues, a nuestro querido José Altuve, mencionando a los Astros de Houston, venezolano, que, bueno, también ha aportado su granito ahí en la postemporada.
Sí, exacto, ¿no? Y de hecho, pues, Altuve en esta misma postemporada está en segundo lugar en hits de postemporada entre segunda bases. Y creo que el primero es Chase Utley. No estoy 100% seguro, no tengo esa información ahorita enfrente, pero creo que es Chase Utley que está de primero en más hits entre los segunda bases en postemporada. Pero ese récord se ve que Altuve lo va a romper porque, bueno, ha demostrado su talento con el bate y más sobre todo en octubre. Bueno, aquí siguiendo lo que es el señor Octubre, el señor Reggie Jackson, también él lidera lo que es el departamento de bases alcanzadas con 25 y pues rompió el récord del gran Babe Ruth, que tenía 22. Y bueno, este récord luego lo empató en Willie Stargell en 1979. Así que bueno, un récord que mucha gente quizás no presta atención, pero son cosas importantes mencionar, pues, porque esto, o sea, las bases totales y bases alcanzadas, pues, demuestra tu bateo y demuestra la cantidad de bases que alcanzas con cada batazo, o sea que son generalmente extra bases.
Sí, exactamente. Es una estadística que no muchos hablan, pero como lo dices, pues es algo que aporta mucho al equipo porque eso significa que el bateador se está poniendo en posición de anotar constantemente y facilita al equipo pues anotar las carreras para ganar los partidos. Hablando de otro récord de postemporada, tenemos que mencionar, por supuesto, al gran Babe Ruth, que está junto a Reggie Jackson, que ya lo veníamos mencionando, y más recientemente Albert Pujols y Pablo Sandoval, como los únicos bateadores que han dado 3 jonrones en un mismo juego de serie mundial. ¡Wow! Si ya dar 3 jonrones en cualquier juego es algo que se considera grande, una gran hazaña, no me imagino cómo se sentirá lograrlo en una serie mundial. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, eso mismo iba a comentar yo, me lo quitaste de la boca prácticamente, o sea, lo difícil que pues es dar 3 jonrones en un juego de cualquier tipo, un juego normal, pues ya lo que es serie mundial, ese ambiente con los fanáticos, la presión, o sea, el escenario grande, como se le dice, pues es bastante difícil porque, bueno, tienes que controlar tus emociones y aparte pues se sobreentiende que estás enfrentando lanzadores élite, porque son del equipo que ganó la otra liga, pues, y se ve que han sido buenos pitchers hasta ahora. Así que son hazañas bastante, bastante interesantes y complicadas. Me alegra bastante pues que haya presencia de dos latinos ahí, los que son Albert Pujols y Pablo Sandoval. De verdad que es bastante, bastante interesante y pues emotivo para ellos estar en compañía de dos grandes como lo fueron Babe Ruth y Reggie Jackson.
Así es, sin duda alguna tienen un pedacito de la historia allí. También Albert Pujols, seguro que con los números de temporada regular, pues también tiene escrita historia allí y probablemente lo veamos llegar a lo que es el Salón de la Fama. Bueno, ahora llegamos a un dato bastante curioso y es el hecho de que hay un lanzador que logró pitchar 5 juegos completos en una misma serie mundial. Hablando de Dickon Philip, que bueno, obviamente lo logró en unos años en los que los lanzadores pichaban muy seguido y muchos innings, porque lo logró en 1903. Pero curioso, ¿no? ¿Qué te parece ese dato de 5 juegos completos en una serie mundial?
Oh, increíble. De verdad que bueno, una cosa que se puede argumentar en contra de esto es el hecho de que sí, él pichaba en esa época antigua, por decirlo así, donde sí, los lanzadores lanzaban bastante, quizás lo lanzaban con la misma velocidad, lanzaban bastante suave, pero es que es lo mismo, o sea, es el hecho de ponerle toda esa tensión al brazo, o sea, no me importa la velocidad que lance, pero es que, o sea, lanzar tan seguido y lanzar esos juegos completos, o sea, calculando un juego completo para un lanzador, se calculan entre 100, 100 y pico el picheo, ¿me entiendes? O sea, que ese tipo tiró 500 picheos en una serie mundial, o sea, bueno, en esa época una de las cosas que descubrimos fue que las series mundiales iban al mejor de 9 juegos, pero o sea, de igual forma, lanzar 5 juegos completos en 9 juegos, cónchale, o sea, me estás hablando que no hay descanso, o sea, o descanso de un día después de lanzar 100 y pico picheos, o sea, es una cosa que jamás en la vida vamos a volver a ver, pues, o sea, eso ya, eso es un récord que está ahí y eso se va a quedar porque eso es imposible, pues, que se vuelva a repetir.
Sí, toda una hazaña de este señor que lo logró con los Piratas de Pittsburgh en 1903, enfrentándose a lo que en ese momento eran los Americanos de Boston, o en inglés Boston Americans. Además, sí, es el único pitcher en la historia que ganó 3 juegos en una serie mundial y aún así su equipo fue el perdedor de la serie. Datos curiosos que nos brinda el béisbol, ¿no?
Sí, cosas que, bueno, jamás veremos repetirse, pero es bastante interesante, pues, aprender estas cosas que quizás se pierden a medida que pasa el tiempo, pues. La verdad que yo hasta el día de hoy no había escuchado ese nombre y pues no conocía esta anécdota, así que es bastante interesante, pues, aprender esas cosas que pasaron en los tiempos del pasado, que bueno, son cosas que como mencioné antes, no veo que se repita, pues imposible, de verdad imposible.
Así es, bueno, ahí lo tienen, si quieren saber más investíguenlo porque está bastante interesante esa historia. Dickon Philip en 1903.
Aquí regresando de la pausa, mencionábamos previamente esa gran hazaña del lanzador Dickon Philip. Y bueno, vamos entonces a ahora enfocarnos en lo que son récords y hazañas de lanzadores en postemporada. Pues no cabe duda que debemos empezar esta sección mencionando pues al mejor cerrador de todos los tiempos, que lo demostró pues en ambos, en temporada regular y en postemporada, Mariano Rivera. No nos sorprende que sea el líder en efectividad con 0.70 en postemporada. Y también en juegos salvados, por supuesto, con 42, que curiosamente pues, es el número que él usaba.
Sí, así es. Bueno, también debemos mencionar que no por nada se le dio ese famoso apodo de apaga y vámonos, porque sinceramente cuando venía ese hombre pues era apagar las luces del estadio y todo el mundo a casa porque se acababa ese juego. Y wow, de verdad que ese número de la efectividad, el número de carreras permitidas por cada 9 innings de 0.70, o sea, menos de una carrera por cada 9 innings, permitía Mariano Rivera en postemporada. Es increíble. Y sí, el número de salvados, pues 42, también habla de del número de oportunidades que tuvo de salvar en postemporada al pertenecer a ese equipo de los Yankees que ya hablábamos, siendo compañero de Derek Jeter, ¿no?
Sí, una de las cosas pues que quiero resaltar de lo que es la efectividad de Mariano Rivera, que pues mencionábamos que era 0.70. Una cosa que pero quiero que entiendan es que como su rol de cerrador, los cerradores siempre pichan máximo un inning, y eso quiere decir que cuando, o sea, las efectividades de los cerradores tienden a subir a números muy grandes cuando, ponte que él picha 3 juegos, 4 juegos seguidos y no da carrera, pero picha en el siguiente juego, en el quinto juego que lanza, le hacen una carrera. Chamo, esa efectividad va a estar bastante alta porque tú sacas la cuenta y son en 5 innings dando una sola carrera, pues las efectividades de los cerradores tienden a ser altas, y eso ni siquiera refleja la cantidad de carreras que permiten, pues, porque eso solamente les afecta pues por el hecho del rol que tienen. Entonces, conchale, que Mariano Rivera, con su rol de cerrador, aún así haya tenido esa efectividad por debajo de 1. Yo pienso que es una cosa increíble. O sea, era, como tú mencionabas, un apaga y vámonos, que creo que fue una sola vez que quizás permitió carrera, porque es que, o sea, para que esa efectividad esté tan bajita, estoy seguro que máximo 1 o 2 carreras debió haber permitido en todo su carrera en postemporada. Así que eso es algo bastante importante resaltar y pues de admirar de lo que fue Mariano.
Sí, sí, de verdad que cabe destacar lo importante de ese número, especialmente en postemporada, porque eso quiere decir que si llegaban ganando a ese último inning, pues prácticamente tenían la victoria asegurada con ese cerrador que tenían los Yankees de Nueva York. Y bueno, continuamos con los famosos Yankees de Nueva York en esa época que hablábamos, pues otro compañero de Derek Jeter y Mariano Rivera fue Andy Pettitte. Y Andy Pettitte tiene el récord de juegos ganados en postemporada con 19 juegos. Un número también ayudado, obviamente, por el hecho de las oportunidades que tuvo de participar en postemporada, pero que sin duda lo hace un grande de la postemporada porque, wow, en esas instancias, pues como ya hablábamos, la presión puede pegarle a cualquiera. Y mantener la compostura de un lanzador abridor para ganar 19 juegos de postemporada es mucho decir.
Sí, sí, sí. Pues de verdad que formar parte de ese equipo legendario de los Yankees de Nueva York que se la pasaba yendo a postemporada, pues Andy Pettitte tuvo la oportunidad de lanzar en 44 juegos de postemporada. O sea, eso es un número bastante grande y pues eso le ayudó a tener bastante oportunidad de ganar, y por eso pues nos dejó con ese récord de juegos ganados. La verdad que Andy Pettitte, un lanzador que pues resaltamos en nuestra sección de Underdogs, porque pues consideramos que él formó parte de ese equipo legendario de los Yankees, pero no creo que se le dé ese renombre que él mereció, porque bueno, tenía otros jugadores como obviamente Derek Jeter, Jorge Posada, tenía Mariano Rivera, Mike Mussina, y bueno, esos peloteros que quizás lo opacaban un poco. Y bueno, él también en temporada regular fue un pitcher bastante averaje, bastante promedio, pero como cuando llegaba la postemporada, pues se crecía. Y eso es lo que importa, y eso es lo que muchos equipos prefieren y les encanta, pues, sobre un lanzador. Porque bueno, hemos visto que lo que es postemporada se basa más que todo en picheo, chamo. De verdad que eso es lo que nos ha enseñado, lo que ha sido estos últimos años de lo que es postemporada. Yo pienso en lo personal que No es el equipo que tenga mejor bateo el que te gana. Y una de las cosas más recientes, pues, y de los ejemplos más recientes de esto es los Rays de Tampa Bay. O sea, los Rays de Tampa Bay, chamo, están ahorita en la serie de campeonato con unos nombres de bateadores que no suenan mucho, ¿me entiendes? O sea, son bateadores que les está yendo bien, pero lo que ha sido su picheo es una cosa descomunal, pues. Y bueno, por eso mismo equipos como los Minnesota Twins este año y el año pasado, que han tenido pues unas ofensivas descomunales, no han podido pasar. Y los Yankees de igual forma, pues con una gran, gran ofensiva, se quedan cortos, chamo. Se quedan cortos ante equipos con un picheo excelente. Así que el picheo siempre ha sido lo más fuerte en lo que es la postemporada.
sin duda alguna. Por eso existe el proverbio del béisbol que dice que el béisbol es picheo, y se refiere pues al hecho de que al final, si te pones a ver, ¿quién tiene el control del juego? El juego no comienza hasta que el lanzador no lanza esa primera bola, entonces por ahí van los tiros, ¿sabes? Sí. Y bueno, antes de que se nos olvide o se me olvide, quería mencionar también que otro lanzador grande de los Yankees de Nueva York del pasado, no vaya a ser que haya algún otro fanático que haya visto a los Yankees antes de estos Yankees que estamos mencionando, de Derek Jeter, Mariano Rivera y Andy Pettit. Una hazaña importante que tiene un lanzador de los Yankees fue Lefty Gomes, que terminó su carrera de postemporada pues con 1000 de promedio de victorias, es decir, nunca perdió un juego de postemporada, a pesar de que lanzó en 7 de ellos y ganó 6.
Wow.
Hubo uno en el que no tuvo decisión, pero de 7 que lanzó, ganó 6 y nunca perdió. Así que vale la pena resaltarlo.
Sí, no, de verdad que sí. Pues esa dinastía de los Yankees, pues de verdad que por eso mismo tienen tantos jugadores ahí en esos récords. Pero bueno, hoy en día un equipo que va por ese camino, que parece que va por ese camino, son los Dodgers también y lo que es los Astros de Houston también. Así que deberíamos prestar atención a lo que hacen actualmente, porque quizás en varios años estaremos hablando de José Altuve, de George Springer, de Cody Bellinger, de jugadores de estos equipos pues con récords de postemporada, pues porque han demostrado que todos los años son el equipo a vencer y por eso siempre están y llegan tan lejos, pues.
Así es. Y bueno, hablando de los Astros de Houston, tenemos también un récord de postemporada de un lanzador que ahora pertenece a los Astros de Houston, que es Justin Verlander, que es el líder en ponches con 205 ponches en postemporada. Ese es un número que yo lo escucho nada más en una temporada completa, prácticamente.
Sí, chamo, sí. Verlander ha sido un pitcher bastante dominante desde sus tiempos con los Tigres de Detroit. Y bueno, más actualidad con los Astros de Houston. Es bastante triste el hecho de que tenga que irse a la cirugía de Tommy John y bueno, perderse lo que fue esta temporada del coronavirus y la temporada del año que viene. Así que es bastante triste para el mundo del béisbol ver cómo uno de los lanzadores élite de esta época pues esté pasando por eso. Pero bueno, esperemos que pronto se recupere y vuelva mucho mejor para que cierre su carrera con broche de oro, ya que él está en sus últimos años de su carrera. Pero sí, verdad que Verlander ha demostrado su poder y cómo domina en juegos de postemporada, sobre todo. A mí no me sorprende que tenga esa cantidad de ponche.
No, no, para nada. Un caballo, sin duda alguna. Y bueno, demostró su valía para el equipo de los Astros de Houston en la temporada cuando llegó y los llevó a una Serie Mundial nuevamente.
Sí, chamo, eso es correcto. Bueno, aquí hay otro lanzador también que bueno, quizás se olvide o se pierda entre la mezcla, pero que fue y bueno, actualmente no es el mismo que de antes, pero fue una pieza fundamental en lo que fue esa dinastía también de los Gigantes de San Francisco. Estamos hablando de Madison Bumgarner, que bueno, siempre ha sido también uno de esos nombres cuando jugaba con los Gigantes de San Francisco, pues así lo recuerdo yo en sus tiempos de gloria, por decirlo así. Era un lanzador bastante dominante en esa época, en lo que fue el 2012, 2013, 14. No sorprende que en el año 2014 tuvo un récord de 4 ganados, un solo perdido, con una efectividad de 1.03 en esa postemporada. Y pues una de las cosas que queremos resaltar, y por eso mencionamos a Bumgarner, es esa hazaña de que en 5 series mundiales que él ha lanzado en su carrera, su efectividad es de 0.25. en esos 5 juegos que ha lanzado en Serie Mundial. O sea, eso es bastante respetable. Sabemos que eso es de verdad que un manager sabe que pone a Bumgarner en esa época pues ponían a Bumgarner en abrir un juego de Serie Mundial y eso era automáticamente una victoria.
Sí, sí. Bueno, de hecho, recuerdo que en algún momento hasta lo usaron de relevista porque sabían que era calidad garantizada desde el montículo para sacar los outs que necesitaban. Uh-huh. Y otro dato curioso que recuerdo de esa época de Bumgarner era que era como un némesis para enfrentar a Clayton Kershaw, rivales acérrimos de los San Francisco Giants, que son los Dodgers de Los Ángeles, y de hecho hasta con el bate, porque cuando se paraban a batear contra Clayton Kershaw, como que siempre encontraba la manera de envasarse, con un, ya sea con un hit o sacándole una base por bola.
Sí.
Bastante curioso eso.
Sí, de verdad que él era uno de esos pocos pitchers que era capaz de sacar el bate. Bueno, chamo, una de las cosas que, bueno, tú mencionabas a Clayton Kershaw, mencionabas pues esa rivalidad que tienen Garner y Clayton Kershaw, que pues yo también veo a ambos pitchers bastante similares por el hecho de que también han estado pues jugando, tienen casi el mismo tiempo en las grandes ligas. Y pues una de las cosas que hay que resaltar de Clayton Kershaw es, bueno, cómo siempre le va tan mal en lo que es la postemporada, chamo, ¿verdad? O sea, un lanzador que,
¿sí?,
que ha demostrado su calidad a lo largo de los años en temporada regular, o sea, Cy Young, lanzador élite de los Dodgers de Los Ángeles, y pues parece que en la postemporada pues no es el mismo, o sea, cambia completamente y le ha costado, chamo, le ha costado. O sea, ¿qué piensas tú de eso y qué crees tú que sea la razón de su fracaso en postemporada?
Pues la verdad es que para mí es un misterio muy grande, porque un lanzador que se muestra tan dominante durante la temporada regular, temporada tras temporada, cuando llega a la postemporada, como que se espicha, se le acaba la gasolina, de verdad que no sé cómo describirlo, y de verdad que es un misterio para mí. No sé si es que le pega demasiado la presión de querer ganarlo todo y se desconcentra. Es algo bastante, bastante raro lo que sucede con Clayton Kershaw en esa instancia.
Sí, chamo, de verdad que no. Es difícil de verlo también, pues verlo cómo fracasa y cómo sigue pasando a medida que pasan los años, chamo. O sea, es una cosa que son, es como si fuesen dos lanzadores completamente distintos, pero de igual forma para mí eso no lo describe. No me parece que mucha gente pues lo juzgue de ser un mal lanzador solo por el hecho de no ser bueno en postemporada. De verdad que para mí Clayton Kershaw va a seguir siendo uno de los lanzadores zurdos más dominantes de nuestra época. Así que esperemos que, bueno, trate de resolver su problema ahí en postemporada y quién sabe, capaz está calladito y quizás si los Dodgers llegan a la Serie Mundial o capaz ahorita en la Serie de Campeonato, pues se tira un juegazo. Uno nunca sabe.
Sí, sí. Y bueno, créeme que los Dodgers deben estar rezando por eso, sí, porque lo necesitan. Por eso ha sido una de las claves para que los Dodgers en los últimos años no hayan logrado ese tan preciado título, a pesar de que han llegado cómodos la postemporada en los últimos años.
Sí, eso es totalmente, totalmente correcto, chamo. Bueno, entonces para finalizar aquí, pues el último dato curioso y hazaña que tenemos de postemporada fue la que acaba de pasar pues con Gerrit Cole, que ponchó a 7 en 3 innings en el quinto juego de la serie contra Tampa. Y bueno, se convirtió en el tercer pitcher en la historia en lograrlo. Bueno, Gerrit Cole ya estamos acostumbrados a lo que hace, lo hace en temporada regular y en postemporada. Un lanzador bastante dominante, lo fue con los Astros de Houston, con su tiempo en los Piratas de Pittsburgh también, y bueno, ahora con los Yankees de Nueva York también. Un lanzador que es el pitcher élite de nuestra época hoy en día.
Sí, sin duda, el contrato que le dieron los Yankees de Nueva York, pues, es porque es el mejor en este momento. Para mí, Gerrit Cole, en este momento, ningún bateador quiere verlo en este momento cuando se para allí en el montículo. Y bueno, yo viendo ese juego, cuando ponchó los 7 en 3 innings, de verdad que el dominio de su recta, la velocidad que tiene y donde lo ubica, pues lo hace increíblemente difícil para batear. Porque no es solo eso, sino que luego te lo combina con un pitcher quebrado que baja 20 millas, sí, la velocidad, y muy difícil para un bateador hacer el ajuste y reaccionar a esos cambios que logra Gerrit Cole, y bueno, con muy buena ubicación además.
Sí, verdad que difícil.
Bueno, ya estamos llegando aquí al final de este episodio, y antes de despedirnos, pues con lo que poco que queda de postemporada, que quizás sea lo mejor porque son las finales de campeonato y la Serie Mundial. Serie de campeonato entre los Rays contra los Astros de Houston, y por la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Bravos. ¿Tú qué crees que va a suceder en esa serie, Ricardo? ¿Cuál es tu predicción?
Bueno, pues previamente mencionábamos la importancia del pitcheo en lo que es postemporada. Tampa Bay ha demostrado pues su dominio con pitcheo en lo que ha sido ya esta postemporada, en su serie pasada. Y bueno, yo no le veo ese pitcheo tan fuerte a los Astros, si te soy sincero. Sí tienen una ofensiva mucho mejor que la de los Rays, pero así se veía el papel entre los Rays y los Yankees, y aquí viste lo que pasó. Así que yo me voy por Tampa Bay, campeón de la serie de campeonato de la Liga Americana. Y por el otro lado, los Dodgers de Los Ángeles, yo los veo los he visto pues durante toda la temporada como el equipo más superior de las grandes ligas, a pesar de que los Astros, que los Bravos vienen en una racha ganadora y vienen con bastante energía, yo siento que los Dodgers van a pasarle por encima a los Bravos, y en esa serie mundial entre Tampa Bay y los Dodgers, de verdad me gustaría ver a los Dodgers ganar por fin, porque han estado tan cerca los últimos años y todavía les cuesta, y me gustaría verlos ganar, pues por el hecho de que han trabajado fuerte, sabía que tienen muy buen talento y se merecerían ganar, pero sí, lo veo bastante competitiva si esa sería la serie mundial. Mi predicción es que los Dodgers ganan la serie mundial, y eso es lo que me gustaría ver. Cuéntame la tuya.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de las diferencias que hay entre los Rays y los Astros, mucho más fuerte los Astros en la ofensiva, pero sí veo la profundidad del picheo de los Rays. Se ha demostrado en esta temporada lo que son capaces de hacer y bueno, en series cortas y en general, como lo he dicho en otras ocasiones, pues para mí el béisbol es picheo, y si el picheo está muy fuerte, pues probablemente sea ese el equipo ganador. Así que estoy contigo, voy a que los Rays ganen esa serie. Y por el otro lado, pues lamentablemente para mí, porque de corazón estoy con los Bravos, un equipo que he seguido desde pequeño, cuando mi papá pues era fanático de los Bravos en aquella época. Y bueno, además sabiendo que está allí el venezolano Ronald Acuña, que ha tenido nuevamente una gran temporada dando batazos, pues como le ha dado la gana prácticamente. Pero sinceramente la profundidad del equipo de los Dodgers es increíble. De verdad que están un equipo muy completo, lo veo yo. Y que vienen con mucho ímpetu, muchas ganas. Como tú decías, ya han estado muy cerca muchas veces y creo que no van a dejar escapar este año esa victoria. Así que probablemente los Dodgers le ganen a los Bravos y se enfrenten a los Rays para ser los campeones mundiales. Yo creo que sin duda alguna los Dodgers tienen todo a su favor para ser los campeones. Así que en este caso coincidimos, ya veremos qué sucede. Las cartas ya están sobre la mesa, porque mucha gente ya hizo sus predicciones en la quiniela y bueno, a ver a cuál les va mejor en este caso.
Sí, chamo, eso es correcto. Así que bueno, no queda más que esperar y seguir pendientes de lo que es esta recta final de la postemporada. Pues los invitamos a que estén pendientes y nos sigan por nuestra cuenta de Instagram, @homeplate.talk. Nuestros episodios también están disponibles en YouTube. De verdad que Carlos está haciendo un trabajo maravilloso en editando esos videos y poniéndole bastantes imágenes y bastantes cosas interesantes a los videos de YouTube. Así que asegúrense de vernos también por ahí. La cuenta es igual, Home Plate Talk. Y bueno, el podcast va a estar disponible como de costumbre en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Anchor. Así que estén pendientes y bueno, más nada, despidiéndonos de ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere.
Así es, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por estas palabras, Ricardo, esa compañía en este episodio. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.
Se terminó el juego.